Nos internamos en el panorama político nacional para ocuparnos de la licitación, la subasta de nuevos permisos para telefonía móvil que venía corriendo desde hace meses con fecha fijada para estos días, que todo indicaba que, bueno, se produciría, pero que en estos últimos días ha visto interponerse una serie de objeciones. Las primeras llegaron desde el sindicato de los trabajadores de Antel, luego se sumaron cuestionamientos desde el Partido Nacional, por ejemplo, el del director nacionalista de Antel, Óscar González Álvarez, a quien ustedes escuchaban ayer a esta hora en Perspectiva. Y lo nuevo, lo más fuerte en este debate, es lo que resolvió ayer la mesa política del Frente Amplio. Dice textualmente la declaración que ante la proyectada subasta de la tercera banda de telefonía celular, nuestra fuerza política asume el compromiso de respetar en todo su alcance el pronunciamiento ciudadano en el referéndum de diciembre de 1992 y las consecuencias de la derogación de los artículos 602 y 613 de la Ley de Presupuesto del año 2001, antecedida de multitudinarias movilizaciones populares en la recolección de firmas. Agrega el Frente Amplio que respalda las acciones que la bancada legislativa, así como el sindicato de trabajadores de la empresa pública, emprendan en el sentido de interponer un recurso de amparo. En consecuencia, y este es el último párrafo, considerará no válidos los actos que el gobierno realice en contradicción con los pronunciamientos y, en caso de ser gobierno, operará en consecuencia. Esta resolución fue aprobada por unanimidad en la Mesa Política Nacional del Frente Amplio y sobre ella vamos a conversar enseguida con el senador Reinaldo Vergá.
La primera llamada del día.
Senador Gargano, buenos días.
Buen día.
¿Podemos conocer cuál es exactamente el análisis que ustedes hacen de esta subasta prevista para el jueves?
Sí, y vamos a tratar de hacerlo en forma precisa para que la gente comprenda muy bien que estamos ante un hecho realmente insólito de parte del gobierno, ¿verdad?
¿Por qué insólito, verdad?
No de Antel, no de Antel. A Antel se le pusieron desde el Poder Ejecutivo y desde esta cosa especial que crearon, que se llama la URSEC, ¿no?
La Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación.
Exacto. Una especie de ente autónomo que manda más que los entes autónomos. No es un ente autónomo, no tiene las características, sus miembros no son designados con venia del Senado, sino a dedazo limpio por el Presidente de la República. Y bueno, y es ella la que ha conducido un poco el proceso este, ¿verdad? Le explico, si usted me permite, cuál ha sido el proceso de esto. Antel tiene, de acuerdo con su ley orgánica, 1974, el monopolio de las telecomunicaciones, ¿verdad? En eso estamos conformes todos, no hay discrepancia. Una ley dictada en el año 1991, llamada Ley de Empresas Públicas, y que nosotros llamamos Ley de Privatizaciones, especialmente derogó ese monopolio, e incluso sobre la propia Antel, la propia empresa, propició su venta, la mitad del paquete accionario, si no recuerdo mal, ¿no?
Esos artículos de la Ley de Empresas Públicas fueron derogados en el referéndum de fines del 92.
Del 13 de diciembre del 92. Fueron derogados expresamente, categóricamente. Bueno, más tarde, esto quedó, digamos, como eso no discutido, ¿no? Y Antel continuó haciendo una cosa que hacía al borde de la legalidad, pero que no fue demasiado cuestionada porque no se perdía la propiedad, sino que Antel arrendó una banda a Movicom, a Movicom Versaus. Cerca de Movicom Versaus es una filial de la compañía Bell, la gran compañía norteamericana de teléfonos, ¿verdad?
Sí.
Que fundó Graham Bell, ¿no? Se llamaba así Graham, el que inventó, uno de los que inventó la telefonía. Pero era arrendado, es decir, se le otorgaba la banda en arriendo. No lo puede hacer tampoco, pero bueno, no consistía en enajenar la propiedad lo tanto no suscitó tanto la rechazo de la gente. Y además, puestos en las mismas condiciones, Ansel, por ser una empresa prestigiosa, bien trabajada, de la cual decían que no iba a poder competir, no recuerdo los discursos del doctor Jorge Valle, que iba a estar en la lona, iba a desaparecer, etcétera, cumplió en 10 años maravillosamente su papel, se modernizó, no solo se puso al frente de la telefonía digital en América, y más que en América, tenía más teléfonos de la vía digital que Suecia, al final de un proceso de 5 años en 1996. Sino que además le traspasó en 10 años, del 92 al 2002, 915 millones de dólares de ganancia neta al gobierno. Es decir, al Tesoro Nacional, después de inversiones, después de gastos, después de todo, 915 millones de dólares entregados en ganancias netas al Tesoro Nacional.
Sí, fue una competencia, lo que usted está remarcando, en la que a Ansel le fue bien.
Muy bien, que ganó 67 a 33 a Modicon, para expresarlo en las cifras que se dieron ayer por parte del director González Álvarez, se llama.
Sí, sí. Creo Oscar que González Álvarez, integrante del director de Antena, representación del Partido Nacional.
Creo que en este mismo micrófono.
Sí, ¿no? Sí. Ayer a esta hora.
A esta hora.
Pero ¿cómo llegamos al año 2004,
senador? Llegamos al año 2001. ¿Qué pasa en el 2001 en el presupuesto? Se introducen por parte del gobierno y de la mayoría blanca también, blancos y colorados, dos artículos, 602 y 603, que establecen que se puede entregar la telefonía internacional y las bandas celulares a privados. Y que, bueno, eso quedaba en manos del poder de Ansel y del poder ejecutivo llevarlo adelante. Bueno, eso levantó una gran polvareda porque estábamos borrando con el codo lo que habían decidido el 72% de los uruguayos en 1992, con gran resultado para Antel y para el Estado, ¿verdad?
Sí, entonces el sindicato de Antel, con el respaldo del Frente Amplio, llevaron adelante una recolección de firmas para intentar un referéndum justamente que derogara esos
612
y 603.
Esas disposiciones. Y lo hicimos con mucho éxito. Tanto que en muy poco tiempo se juntaron las firmas y se presentaron.
Y el Poder Ejecutivo, ante la presentación de las firmas, resuelve derogar por sí mismo esos artículos sin que haya necesidad de una consulta popular.
Enviar el proyecto de ley al Parlamento para que fueran derogados los artículos, 602 y 603, para no enfrentar un referéndum, ¿verdad? Entonces, se materializa esa derogación y todo el mundo queda tranquilo. Hay un episodio intermedio, se lo comento nada más para decirle algo referente a eso. En el intermedio, en el pedazo de tiempo en que estuvo vigente la ley de presupuesto con los artículos 612 y 613 y la derogación, concedió algunos servicios de larga distancia internacional a privados.
Hay empresas privadas operando en telefonía internacional.
Internacional.
¿Y entonces, para ustedes, en qué situación se encuentran esas empresas y esos permisos?
Estaba mal hecho, que era una cosa que estaba mal hecha y que debía eliminarse. El sindicato interpuso un proyecto de resolución, un recurso ante el gobierno para que se eliminara. Pero el gobierno sostuvo que, como lo hizo cuando estaban vigentes los artículos, la imposibilidad de conceder bandas celulares y telefonía de larga distancia a otras empresas estaba prohibida de ahí en adelante, de la derogación en adelante. Mm. Bueno, lo digo porque es un elemento clave en el informe de la asesoría jurídica, ¿verdad? De los juristas como el doctor Casinelli y el doctor Mata, me parece que fueron los que hicieron el informe para SUTEP y para ANTEP. ¿Qué dicen ellos? Aunque hay una absurda contradicción, ¿no? Resulta que el gobierno sostiene que es ilegal a partir de la derogación de los artículos 612 y 613 del presupuesto el conceder las bandas celulares. Y sin embargo, ANTEP las concede. por el beneplácito de la UCEC. Hay un informe de la asesoría jurídica que dice que no. Lo dijo ayer González Álvarez en esta misma audición.
Uh-huh.
Hay un pronunciamiento del doctor Casinelli que dice que es inconstitucional todo lo que están haciendo, que están violando la ley orgánica de ANTED.
Que es inconstitucional, y aquí llegamos al tema de estos días, que es inconstitucional la subasta.
Es inconstitucional sacar a subasta esto, porque es violar la ley orgánica de ANTED. Es pasarse, romper con la autonomía del ente, ¿verdad?, que tiene el monopolio de la telecomunicación.
El resumen es que esto que va a ocurrir el jueves hubiera sido posible de haberse mantenido vigentes los artículos 602 y 603.
Para eso lo pusieron.
Pero en la medida que fueron derogados ante la presentación de firmas, se trata entonces de un procedimiento que no tiene sustento jurídico.
Absolutamente ilegal y sin sustento jurídico. Tanto que motivó un informe de la asesoría jurídica de ANTEL, del directorio de ANTEL, que consta en el acta, dice que es ilegal la resolución de sacar a subasta. Entonces, a nosotros nos parece, porque, y además está acá en juego un área sustancial. Ustedes saben que con las nuevas tecnologías de tercera generación, que ahora ANTEL se puso a la cabeza, ya colocó 5.000 teléfonos GSM, lo dijo ayer González Álvarez en la radio,
uh-huh.
La punta, si ANTEL mantiene esa distancia, bueno, seguirá siendo la proveedora del mercado y los monopolios extranjeros, fundamentalmente este que está disputando ahora apoderarse de la telefonía en Brasil y demás, y controla México y parte del sur de Estados Unidos.
Supongo que esa es una alusión suya a América Móvil.
Se llama Slim, ¿no?
Del empresario mexicano Carlos Slim.
Sí, Slim, ¿no?
Sí.
Yo siempre recuerdo el nombre, me mencionaba más el apellido ese que como popular, como conocido. Bueno, yo creo que hay que liderar una batalla contra esto. Esto es absurdo, es un gobierno además. Yo comparto la opinión de el sector del Partido Nacional que dice que esto es una barbaridad hacerlo a 5 meses de terminar el mandato otorgado por la ciudadanía.
Ahora, senador,
están apurados vendiendo aeropuertos, carreteras, puertos, todo rápidamente antes de terminar el proceso electoral del 31 de octubre. Parece una barbaridad.
Ahora,
estamos hablando de cosas muy serias, ¿verdad?
Senador, entendidos los argumentos que ahora se incorporan al debate, la pregunta es por qué el planteo se formula 48 horas antes. Esta era una decisión conocida hace tiempo, era un proceso que estaba en marcha desde hace meses.
Bueno, una corrección. Hace 7 días, no 48 horas, ¿no? Yo hice un planteo en el Senado de la República. Ocurre que a veces no repercuten correctamente en los medios de comunicación los planteos, ¿no?
De todos modos, estamos hablando de los últimos días previos a la subasta.
Sí, no, pero hace más de un mes y medio o dos que el sindicato, cuando se anunció que se iba a realizar la subasta, se dijo que no se podía hacer. Lo dijo el sindicato y yo mantuve, contactos con jerarquías de ANTEL que me informaron del asunto. Usted se imaginará, funcionarios técnicos que tienen alta capacitación. Nosotros somos una fuerza política que tiene 1 millón de votantes. Al lado de cada uno de los uruguayos que piensan distinto a nosotros, hay uno que piensa igual y que ve y observa qué es lo que pasa en la realidad. Y lo comunicamos y lo dijimos. Ahora, ¿qué ocurre? Estamos bastante comprimidos, ¿verdad? Esta huida hacia adelante del gobierno es una estrategia también, la de ahogar a la oposición con una privatización, otra privatización, otra privatización, venta carretera, venta del Puerto de la Paloma, venta de las Arenas Negras, venta de lo otro. Entonces, bueno, vamos medio, ¿cómo le diré? Al golpe del balde, ¿verdad? Como la tortuga.
Pero en ese contexto,
tratando a ver cómo podemos parar esta ofensiva desnaturalizada de un gobierno neoconservador que quiere liquidar su su vida y la vida del país rápidamente. Vamos.
Lo hacen, y lo hacen, senador, con un argumento bastante fuerte, que es el que está incluido en el último párrafo de la declaración.
No,
el Frente Amplio considerará no válidos los actos que el gobierno realice en contradicción con los pronunciamientos y en caso de ser gobierno operará en consecuencia. Lo que ustedes están diciendo en este párrafo, en otros términos, es cuidado a quienes se presenten en, a esta subasta, porque si nosotros ganamos en octubre y asumimos en marzo, vamos a anular los resultados de esta subasta, vamos a anular esas concesiones.
Primero quiero hacer lo que voy a hacer ahora, ¿verdad?
Pero mi interpretación es correcta con respecto a su último párrafo.
Correcta. Le voy a explicar un poco más la cosa para que quede muy claro ante la opinión pública y ante todos los que están en la tarea esta. Primero, estamos ahora en esta semana políticamente buscando la realización de la interpelación al ministro Guzmán por el caso del fiscal de corte. Hay una de llamadas telefónicas, el vicepresidente está en Estados Unidos. Hemos tratado de coordinar esto. Pensamos cuando hicimos la exposición el otro día, estábamos en el tema de la salud reproductiva, que iba a quedar secundarizado, afortunadamente llegó a salir a luz. Y en un planteo muy muy pragmático dijimos, interpongamos ante ante el Poder Judicial un recurso de amparo, porque la violación es tan grave que como ciudadanos tenemos derecho a que se nos ampare en la posesión de este bien que es de todos los ciudadanos.
Esa es la gestión que se va a hacer en estas horas.
En estas horas.
Con el sindicato de Entel.
Que cada uno por su lado.
Dos trámites paralelos.
Con dos trámites paralelos para, bueno, ver qué opina la justicia de esto, que es flagrante, ¿verdad? Uh-huh. Que es evidente. Y que tiene nada más que tres días, ¿eh? Porque tiene que convocar en un plazo de tres días a la audiencia de amparo. Vamos a ver qué se resuelve, pero esto ya coloca el tema en la opinión pública. Ahora, si el Poder Ejecutivo, pese a todo, pese a que a la contundencia de los informes de los servicios jurídicos de Antel y demás, va para adelante en el sentido de privatizar y de entregar la telefonía celular, bueno, ¿quién compre la telefonía celular en esas condiciones? Debe saber que hay una fuerza política que tiene mucho peso, que si ya se han cometido actos antijurídicos, ¿eh? Porque si se vendiera en el marco de la juridicidad y en el respeto de la Constitución y con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, ningún problema, ningún problema, porque, bueno, es como yo le dije a usted, creo que con la ley de caducidad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a derogar la ley de caducidad si tiene el aval de la mayoría del pueblo? No, imposible, hay un pronunciamiento en cuerpo electoral. Acá no. Acá se está violando todo para, de apuro, vender, rematar, liquidar, desguazar ante él. Entonces, la advertencia está bien hecha por la mesa política. Fue reflexionada, yo estuve en la mesa política ayer, y fue
una... O sea, la advertencia es, si nosotros asumimos el gobierno, cancelamos la concesión que surja del próximo jueves.
Tiene que ir un trámite jurídico y se llevará adelante. Lo que tiene que saber la empresa es que está involucrándose en un acto antijurídico, en un acto que rompe con la legalidad uruguaya.
Senador Reinaldo Gargano, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.